buenas noches, esto es El Ato, el programa para hablar de literatura y otros temas contemporáneos. Muchísimas gracias a todo el público que se ha quedado después de jueves a las 10. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Y precisamente vamos a hablar acerca de tal vez una de las mayores víctimas que ha habido a lo largo de la historia. Uno de los mayores seres que se han visto siempre involucrados en la destrucción, en la violencia, en todo aquello que tiene que ver con la eliminación del pasado para simplemente hacer creer que la única verdad es la de del grupo que ha triunfado, de aquellos que se quedan y que dicen que son los triunfadores. Y bueno, esa víctima es precisamente, tal vez es algo que muchos, algunos sobre todo muy jóvenes, desprecian, que no le ven importancia, porque creen que simplemente ha llegado el momento de reemplazarlos y de evitarlos, e incluso muchos toda su vida han evitado tenerlos en sus manos, mientras que otros los adoramos y los queremos mucho. ¿De quién hablo? Pues precisamente de los libros. ¿Y por qué viene el tema de hoy? Bueno, porque la semana entrante tenemos el dato que por cuarta ocasión, del 22 al 28 de junio, habrá un remate de libros en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. El motivo, creo que ya lo saben todos, que simple y sencillamente los libros que quedan en bodega no pueden guardarse, porque si no son considerados objetos, son considerados materiales, son considerados mercancías, y como tales tienen que pagar impuestos, y que no se pueden tampoco donar, no se pueden entregar a bibliotecas, ni pueden ser entregados a círculos de lectura, a ancianos, a asilos, a niños, a escuelas, porque no hay una ley que permita este intercambio. Lo que hace la ley es evitarlo, porque dicen que es evadir impuestos. Entonces, ante esta horrible forma de ver los libros como objetos, nos encontramos con que las editoriales, lo único que les queda es que ya, como ya no tienen acervos, como ya no pueden guardar los acervos, ya no pueden guardar los libros que publicaron con anterioridad, ahora se ven obligados a destruirlos. Exactamente. Libros que serán reciclados, convertidos en papel y vueltos a usar, en el mejor de los casos, el papel para usar periódicos o para hacer papel de envoltorios, o el papel con el que nos envuelven la hamburguesa o con que nos entregan el café, el vaso con el que se nos entregan el café o el vaso con el que nos dan el refresco, o todavía peor, en el papel de baño o las servilletas. Eso es lo que le va a pasar a miles y miles de hojas escritas, impresas, pensadas, razonadas, venidas de algún escritor, de alguna mente que se tomó la libertad y se tomó el trabajo de escribir, pero que ante una sociedad indiferente, que donde los dos sistemas, las dos ideologías políticas consideran al escritor como un enemigo porque tiene por un lado ideas contrarias al régimen, o por el otro utiliza su tiempo en crear supuestamente artículos venidos de su propia soberbia, de su propio egoísmo, en lugar de cooperar con los demás de una manera productiva, que es supuestamente trabajando. En el medio, es decir, donde debería estar la intelectualidad, nos encontramos con que nadie le hace caso. Lo único que se hacen es lamentarse de que los libros desaparezcan y verlos cómo se pelean unos con otros. Entonces vamos a hablar acerca un poco de historia y un poco del tema. Espero que les parezca interesante. Recuerden, yo soy Gerardo, y les recuerdo que este programa Adelante se transmite los jueves a medianoche o los viernes a las 0 horas por comunidadledelmexico.blogspot.com, y que, como siempre, tenemos lecturas, libros, películas y sugerencias que hacer para que puedan llevarse algo a la cama y también algo en qué pensar este fin de semana, que no sea simplemente en evadirse, distraerse, ver cosas superfluas, meterse en la frivolidad o perder el tiempo con una cosa tan absurda como es un deporte movido por intereses económicos. Bueno, entonces, ya lo único que me queda es que vamos a escuchar Apocalíptica con Master of Puppets, o sea, el amo de los títeres. No es extraño que yo haya puesto el tema, fue todo totalmente hecho a propósito. Digo que les digo, lo único que me basta decir en este momento, como cada madrugada de viernes, es, bueno, ahora sí lo puedo decir, muy, pero muy buenos días. Quédense, va a estar interesante. Gracias. Bueno, como les decía hoy en el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos que se transmite por comunidadledelmexico.blogspot.com a la medianoche del jueves o cero horas del viernes, estamos hablando un poco acerca de lo que ha sido la destrucción de los libros a lo largo de la historia. Porque como les comentaba, bueno, va a haber la cuarta venta, la cuarta liquidación de las bodegas de las editoriales aquí en México en el Auditorio Nacional, del 21 al 28 de junio. Entonces lo mejor que podemos hacer es ir, encontrar libros muy interesantes. Mentira que están vendiendo basura, venden libros muy interesantes a muy pero muy buen precio, y todo eso nos puede de alguna manera ayudar a entender un poco mejor las cosas, porque siempre nos encontramos con una serie de extrañas, pero muy extrañas cosas a lo largo de la historia. Entonces, si nos vamos un poco al pasado, vamos a tener que recordar que apenas nacieron los libros, nació la censura. Los primeros escritos que existen, bueno, son de la biblioteca de Sumer, hace aproximadamente 5300 años. Que comienza precisamente en Mesopotamia, las cuales, bueno, lo que pasó en ese momento es que incluso debido a la destrucción, recordemos que la escritura primero fue hecha a partir de poner en barro a través de una cuña, por eso viene la escritura cuneiforme, donde se hablaba tanto de, bueno, donde todo lo que querían y todo lo que se parecía importante los primeros pueblos de Mesopotamia, escribirlo. Y en muchas de esas bibliotecas, que no eran más que lugares donde se guardaban las tablillas, fueron incendiadas. Y muchas veces estos incendios, en lugar de destruir, lo que hicieron fue conservar, porque lo que estaba tallado en piedra se solidificó y entonces quedó para la posteridad. Es por eso que nosotros conocemos el pasado de la civilización, hasta ahí lo podemos ubicar en Sumer, donde nace precisamente la escritura. Pero ¿por qué el miedo a la palabra escrita en sociedades donde había poca gente que podía leer y escribir, incluyendo a los propios reyes? Bueno, precisamente es debido a la ignorancia. Cuando se inventa la palabra escrita, para mucha gente la escritura era una magia. Porque ¿cómo era posible que algo que quedara narrado por alguien se convirtiera en la palabra que no tiene voz? Es decir, la palabra que no se oye, y que quedara de alguna manera plasmada mágicamente en algún lugar. Esos primeros libros, esos primeros volúmenes, lo que tenían más que nada eran simplemente referencias, escritos sobre hechos históricos, sobre fechas. Algunos estaban llenos también de frivolidades y otros eran simplemente cuentas y una serie de pequeños artilugios, que para lo único que hablaban era precisamente del devenir diario, de las cuentas de un orfebre. Entonces, lo que sucedía es que la gente se veía de alguna manera ajena a la escritura. Entonces, cuando alguien escribía, regularmente no se verificaba qué es lo que había escrito, sino que quedaba en la biblioteca, y eso podía hacer que alguien, malinterpretando las cosas, se lo pudiera contar a un hombre poderoso, un sacerdote o incluso un rey. Y el rey, simplemente en su afán de no parecer tonto, se veía obligado, muchas veces, a quemar a la persona y destruir los escritos, junto con todo lo que hubiera, porque para él estaba de esa manera acabando con la palabra mágica que iba a superar. Sin embargo, creo que la historia nos ha mostrado que muchas cosas destruidas pueden sobrevivir. Pero eso no solamente pasó en la antigua Mesopotamia. La historia de destrucción de los libros es muy, pero muy larga y es muy interesante. Vamos a escuchar otra de Apocalíptica, precisamente One, un tema también de Metallica, y seguimos entonces aquí en el After, el tema de para hablar de literatura y otros temas contemporáneos. Muchísimas gracias por estar escuchando. Yo soy Gerardo. Recuerden, comunidadledelmexico@gmail.com y ledelmexico.radio@hotmail.com para recibir todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Seguimos. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí en el After, el programa de literatura de otros temas contemporáneos. Yo soy Gerardo, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, ya estábamos hablando acerca de la historia de la destrucción de los libros, porque bueno, como mencionábamos, hay que ir a rescatar los libros, hay que ir a comprar libros a la venta, a la venta que van a tener en precisamente en el Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México, del 21 al 28 de junio. Y bueno, el punto que estábamos mencionando, que ya habíamos dicho que ya se había dado, bueno, se dio desde los primeros libros, también pasó en China. El primer emperador, uno de los primeros emperador chino, que es Qin Shi Huangdi, quemó manuscritos porque no le parecían que hablaran bien de él, que no eran suficientemente nacionalistas respecto a él. También en Constantinopla se quemaron libros durante el movimiento de los iconoclastas en el siglo XIII. En la España medieval, principalmente en ese enfrentamiento que hubo entre los creyentes y los herejes y el Islam. Y también la destrucción de los códices prehispánicos cuando vinieron los españoles a México y las inquisiciones. También los nazis que destruyeron libros. Hay que recordar la famosa hoguera de las vanidades cuando en el siglo XV, en pleno inicio del Renacimiento, en la propia Italia, en Florencia, hubo un movimiento en contra de lo que se llamaba las artes malas o las artes perversas, y eso llevó a la destrucción de una serie de escritos que tenían mucho que ver con ese momento de la historia. Pero bueno, el más recordado capítulo es que supuestamente hubo un incendio en la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca donde se concentraban todos los libros de Occidente, fundada por uno de los generales de Alejandro Magno, y por tanto en esta ciudad de Alejandría, la que sería la nueva capital de Egipto, a partir de ese momento y hasta la muerte de Cleopatra VII, la biblioteca de Alejandría fue el centro de la cultura y de la civilización occidental. De ahí debemos incluso la versión de la Biblia que nosotros conocemos, que fue una traducción hecha al griego y que después pasaría al latín en la Edad Media. Sin embargo, lo que pasó fue que la biblioteca de Alejandría, no fue quemada, como se cree. La biblioteca de Alejandría sobrevivió a un incendio después de Cleopatra. Dicen que la propia Cleopatra aportó libros para recuperar lo perdido, pero en esa biblioteca donde se encontraban las copias de los grandes escritos, y tal vez para muchos, como decía Carl Sagan, ya se ha recuperado toda la ciencia, la especulación científica y cultural que se tenía en aquellos tiempos, porque ya estamos en una época completamente diferente, ya han pasado 2500 años de civilización occidental. Si tomamos en cuenta a partir del llamado periodo helenístico, todavía nos encontramos con un problema mayor, porque ahí se encontraban todas las obras grandes de la literatura, es decir, todo aquello que no pudimos conocer, porque ahí estaban los primeros escritos en forma de novela, estaban los primeros cuentos, estaban los dramas griegos, estaba toda la literatura clásica. Se encontraban ahí más de 100 obras de Esquilo, más de 100 comedias de Aristófanes, cientos y miles de obras escritas a lo largo de todo el periodo helénico, y que de pronto, simple y sencillamente, fueron destruidos. Pero el destructor, como decíamos, no fue precisamente un accidente, ni tampoco fue un incendio provocado. La verdad fueron los censores que venían con el movimiento del Islam. Justo en el momento en que aparece el profeta Mahoma, la gente, los árabes, se incendian de su religión, expandiendo su culto, queriendo conquistar el mundo para poder llevar esta nueva fe al mundo, y entonces llegaron a la propia al propio Egipto, que era parte en ese momento del muy decadente imperio romano, que se ha vuelto cristiano, y que hay que recordar que Hipatia, la última gran filósofa y la última gran mujer de la antigüedad, fue de alguna manera la última protectora de la biblioteca de Alejandría, mientras resultaba que los cristianos estaban hablando de que todo lo que estaba ahí era cosa del diablo. Entonces Hipatia fue bajada un día de su carro en el siglo IV, y el hombre que la bajó Resulta que es un santo actualmente, a pesar de haber sido el monstruo que destruyó la última mujer, a la última persona que cuidó la biblioteca de Alejandría, que quedó cerrada. Llegaron los árabes, y los árabes, en su incomprensión del mundo, como dice la doctora Ikram Antaki, no pudieron entender la tragedia ni la comedia. Entendieron las matemáticas y todo lo práctico, pero no entendieron el drama humano, así que todos esos libros fueron cargados y llevados a Bagdad para ser quemados y utilizados para calentar agua en los baños públicos. Ese es el verdadero destino que tuvieron los libros, del lado precisamente de dos religiones que no supieron comprender lo que tenían en las manos: el cristianismo, que los quiso ignorar, y el islam, que simplemente no los entendió. Ese fue el final de ese primer periodo, donde miles de letras, todo el saber de la antigüedad, libros únicos, fueron destruidos, y es la culpa de que ahora nada más conozcamos 7 tragedias de Esquilo, cuando él escribió más de 100. Y que dicen que las que sobrevivieron, como Edipo Rey o como Electra, no era de lo mejor, sino más bien era su producción menor. Su gran producción, esa es la que nunca vamos a conocer. Bueno, seguimos con Apocalíptica y vamos a escuchar No Education. Y regresamos aquí el After, para hablar de literatura y otros temas contemporáneos. Recuerden, vayan a rescatar los libros, cómprenlos. Vale mucho la pena. Seguimos. Bueno, seguimos aquí con el fondo de la música de Apocalíptica, y bueno, esto es el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos. Y bueno, mientras estamos hablando acerca de la destrucción de los libros, bueno, México no se queda atrás. Sobre todo, bueno, es que para muchos el caso más notorio dicen que Sor Juana, cuando renunció a su biblioteca y que regresó al medio y que regresó a ser una buena cristiana. Realmente, la mayor víctima fue otro, fue un hombre llamado Melchor Pérez de Soto. Este hombre reunió una biblioteca privada de 1663 volúmenes que iban con temas muy diversos, incluso prohibidos. Tenía temas muy heterodoxos y religiosos como Fray Luis de León, Fray Luis de Granada y Santa Teresa de Ávila. Se dedicó a compilar libros de historia, filosofía, arquitectura, escultura, música, medicina, matemáticas, navegación, astrología y otras materias. De astronomía, incluso era el único hombre que tenía en la Nueva España libros de Kepler y Copérnico. La quinta parte de sus libros eran prosa, novelas cortas, cuentos. Tenía, claro, grandes historias de caballería. Y también le encantaban las novelas medievales. Sin embargo, no tenía un Don Quijote. Era raro, porque el Quijote, ya recuerden que lo que hace el Quijote es burlarse de las novelas de caballería. Pero bueno, ¿y quién era este hombre? Pues este hombre, Melchor Pérez de Soto, era un albañil que nunca tuvo una educación formal. Nació en 1606 en Cholula. Su padre fue un gallego, hijo de campesinos. Le enseñó la albañilería y su madre, con una criolla nacida en Puebla. La familia llegó a la Ciudad de México, donde el niño creció, y tras las primeras letras tuvo que abandonar la escuela para dedicarse al oficio paterno. Sin embargo, él comenzó a comprar libros. En 1628 se casó con Leonor de Montoya, nacido en Florida. Gran sorpresa se llevó a esta mujer, que era analfabeta, cuando vio que su marido tenía cajas y cajas de libros. Ella no entendía para qué compraba el libros. O sea, recordemos que era una época en que la lectura no era precisamente apreciada. Y entonces este hombre, bueno, siguió comprando libros. Y después también conoció a un hombre, al almirante Pedro Porter de Casanate, que este hombre le habló acerca del horóscopo y le habló acerca de que podía hablar de historias más interesantes que no fueran solamente las novelas pastoriles. Entonces esto lo llevó al terreno de la astrología y el hombre regresó a la Ciudad de México, porque se había ido a un viaje a la Baja California, y regresó con esta inquietud. Sin embargo, él fue levantándose y le valió incluso el nombramiento de alarife principal, es decir, un maestro de obras en la Catedral de México. Y también resolvió problemas de ingeniería también muy importantes a través de los libros que leía. Por desgracia, la mayoría de sus libros estaban en latín y él no podía ni sabía entender la lengua latina. Entonces resolvió el problema, mandó los libros a traducir, lo hizo con Gaspar Rivero Vasconcelos. Pero lamentablemente este hombre en 1650 fue levantado, se levantaron un juicio por hereje, y entonces fue denunciado Melchor. Las pruebas no fueron suficientes. Sin embargo, buscó un segundo escribano, que fue Nicolás de Robles, y Robles resultó muy quisquilloso. Cuando encontró una discusión sobre el libre albedrío y ciertas predicciones del futuro, se le ocurrió decir que eso era brujería y por tanto lo denunció la Inquisición. Sin embargo, como el alarife era muy bueno para ser prescindido de la construcción de la Catedral, el Santo Oficio no procedió en este momento. Contrató a José de la Cruz Benítez. Escandalizado por la materia de la reducción de la cruz, recorrió a la Inquisición otra vez para dar testimonio de los libros prohibidos, y su denuncia fue sumada a otras mujeres, a las de varias mujeres que dijeron que les había leído la mano. En 1655 se inició un proceso contra Melchor Pérez de Soto, quien resultó culpable de poseer libros prohibidos. No importaba que no los hubiera leído, porque como decíamos estaban en latín y él no leía latín. Hacer vaticinios y usar sortilegios. Melchor no supo defenderse cabalmente, pues no sabía latín y sufrió la pena máxima. Fue de su fin como alarife y de su biblioteca. Ahora, ¿qué le pasó a esta biblioteca de 1663 libros que tenía ejemplares únicos? Bueno, como siempre, es más importante en este país un balón de fútbol que un libro. Y entonces, más o menos en el mismo equivalente, pasó lo siguiente. Los libros prohibidos fueron quemados y los libros permitidos fueron solicitados por la viuda, pero la viuda no conservó la biblioteca, sino que los vendió como papel viejo. Muchos de estos libros, bueno, fueron a parar a lo que actualmente conocemos como la Biblioteca Palafoxiana en Puebla. Sin embargo, la mayor parte de los libros fueron destruidos porque esta mujer los vendió como papel viejo, porque es lamentablemente el problema de la ignorancia que reina en un país como el nuestro. Pero también el asunto, bueno, lo podemos ver en forma contemporánea. En México también sucede que en muchos lugares, sobre todo cuando una persona es muy culta en un pueblo o en una de estas ciudades grandes, porque la Ciudad de México ya casi no pasa, pero todavía hasta los años 40, y tengo referencias por varias personas, sobre todo parientes, que sucede lo siguiente: en el momento en que alguien moría, se sacaban sus cosas, incluyendo sus libros. Entonces estamos hablando de que personas que tal vez fueron intelectuales, escritores o grandes músicos también, se sacaba todo lo que tenían, muebles, ropa, libros, retratos, se ponían en el jardín o en el patio de la casa y se les prendía fuego. El motivo, alejar su alma de la casa y así evitar que tuvieran la familia mala suerte. Entonces, en nombre de la estupidez, hemos perdido millones de libros y millones de escritos, que muchos luego por ahí han dejado guardados en papel, en papeles viejos que se han borrado, los han pasado a computadora, computadoras que luego, lamentablemente, personas que han sido más malvadas y más perversas, y lo digo por alguien que fue muy amigo mío y que lamentablemente murió hace poco tiempo, que estaba escribiendo una novela y que una persona que se decía su pareja y que decía amarlo, se le hizo más fácil decirle que no valía la pena lo que hacía y simplemente borró todo de su computadora y destruyó tal vez algo que tal vez no sea el principio de una gran historia, pero tampoco podemos denigrarlo y decir que no lo sea, algo que quede como un legado para el futuro, porque este país lamentablemente está muy muy metido en el ensayo de la desmemoria. Entonces, eso es lo que pasó precisamente, la historia que les estoy contando, acerca de este hombre. Y como decíamos, la otra persona que también tuvo que renunciar a su biblioteca, pues fue Sor Juana Inés de la Cruz. Que siempre ha habido una contradicción entre si la historia es lo que nos dice Octavio Paz, que ella era una mujer lesbiana, que se había ido a esconder y ocultar de ser casada y de los hombres para convertirse en monja y siguió siendo una intelectual, y la historia que nos narran los que estuvieron alrededor de ella y su familia, que nos aclara que ella estaba a un paso de la santidad. Era una mujer culta, sí, pero también era una buena cristiana, era una mujer muy católica, era una mujer que seguía las reglas de su orden religiosa y que a veces sentía que la obligaban a escribir, que la obligaban a opinar, y que debido a ello, ella misma, por eso varios de sus escritos hablan precisamente de esas contradicciones, cuando habla de los hombres necios, cuando habla de al que amo, al que me ama, rechazo, y el que me rechaza, lo amo. Simplemente habla de una contradicción, pero no habla de sexo, habla de las contradicciones que lleva la propia vida. Y recordemos que Sor Juana no cometió suicidio, no se fue a meter entre la gente que estaba leprosa para que le diera lepra y morir, sino que debido a una epidemia que había en ese momento de viruela, ella, atendiendo a los enfermos como su orden lo pedía, simple y sencillamente se contagió. Y como no había manera de evitar la enfermedad en esa época, murió. Entonces ahí también perdimos a la mujer más capaz que este país ha tenido y que ha generado. Pero claro, son más importantes actrices de telenovelas que no tienen nada, o eximias en desactuación que se han acostado con productores y directores que nos dejaron unas horrendas películas de toda la historia del cine nacional. No voy a dar nombres, pero creo que todos lo sabemos. Y bueno, no queremos hacer de este programa una queja, sino queremos hacer de este programa algo culto e interesante. Porque recuerden, leer también es cultura, los leers también tenemos una verdadera capacidad de entender y verdaderamente tenemos una conciencia social, cívica, porque no nos hacemos tontos, nos entendemos entre nosotros. Y sí, hay algunos que se quieren decir leders cuando son personas muy ignorantes y muy incapaces de comprender la realidad humana. Eso se debe a que es un medio abierto y donde todos de alguna manera pueden pasar, todos pueden entrar y todos pueden compenetrarse. Y bueno, entonces esos son los casos que lamentablemente tenemos en México, donde los libros no son importantes. Nos vemos cada fin de año escolar, libros y libros y libros tirados a la basura porque los padres no le ven importancia, ni siquiera los cuadernos de sus hijos, ni siquiera se quedan con la idea de que podrían de esa manera testimoniar el avance que los niños han tenido. Bueno, yo soy Gerardo, recuerden, esto es El After, y seguimos esta madrugada con el tema, los libros. Y es increíble que un libro se convierta en un enemigo, como lo decía Ray Bradbury, que alguien se le vea, que se le dice, los libros no son gente, no son gente, pero a veces las palabras, y eso se lo dije a alguien, son más fuertes que las dagas. ¿Seguimos? Quédense, está interesante el tema, creo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Bueno, seguimos aquí en el After, el programa de literatura de otros temas contemporáneos. Gracias por sus comentarios. Recuerden, comunidadledermexico@gmail.com y ledermexico.radio@hotmail.com. Y estamos hablando acerca del tema de la destrucción de los libros porque, como les dije, es la liquidación de los libros de parte de las editoriales del 21 al 28 de junio, remate de libros en el Auditorio Nacional. No son basura, están vendiendo excelentes libros. En otros años hemos descubierto y rescatado libros interesantes, y digo rescatado, porque estos libros, como son vistos como objetos por culpa de la legislación actual, y es más importante legislar sobre idioteces acerca de partidos políticos y sobre quién robó y quién quitó y quién quiere en el 2012 ser presidente, eso es más importante que hacer cambiar la legislatura para evitar que los libros sean vistos como objetos y que de esa manera, al ser vistos como objetos, son destruidos. Porque no pueden ser regalados, no pueden ser guardados y no pueden ser conservados, porque si no, se cobra impuesto por su existencia. Ese es el gran problema de nuestra actual sociedad. En lugar de tener pantalones para cobrarle a todos el IVA de manera pareja y así eliminar la pobreza de este país. Pero bueno, entonces decíamos que ya nos acercamos después al siglo XX y nos encontramos con que otros más que destruyeron los libros fueron las ideologías. Una terrible ceguera, hay que recordarlo. Todavía tuvimos y vimos la destrucción de muchos libros. Bueno, los nazis en los años de 1933 comenzaron la destrucción de todos los libros que les eran ajenos y que no les parecían buenos. Por tanto, vivimos de pronto una era de oscurantismo y eso no venía de esa misma época. Los grandes pensadores como René Descartes decía que los libros antiguos debían ser destruidos. David Hume, el gran filósofo, exigió la supresión de todos los libros que hablan de metafísica por no considerar una ciencia, y los futuristas en 1910 pedían acabar con todas las bibliotecas y con todo aquello que fuera el acervo del pasado, que en la ciencia ficción se va a reflejar varias veces. Ray Bradbury, en su anticlimática novela Fahrenheit 451, habló precisamente de la temperatura a la cual los libros se queman, y de una sociedad que rechaza la literatura porque hace pensar, y pensar evita la felicidad en una sociedad completamente enajenada que termina autodestruyéndose porque destruye toda su vida. También, bueno, el propio Vladimir Nabokov, el autor de Lolita, quemó un ejemplar de El Quijote en la universidad, en el Memorial Hall de Massachusetts. También, bueno, eso ha sido también que el 60% de los libros de la historia, que los libros creados en la historia han desaparecido. Y el otro 40% están por factores de alguna manera u otra convertidos y destruidos por casos naturales, como son accidentes, la polilla, la extinción, el cambio de la lengua o los materiales con los que se ha fabricado. El libro lamentablemente está condenado a morir. También hubo destrucciones de libros en los años 30 de la Guerra Civil Española, el Holocausto nazi y otras de muchas, pero muchas historias que podemos hablar precisamente de esta terrible destrucción. Cuando en Berlín el 10 de mayo de 1933 fue orquestada la quema de libros del Berliner, y donde los estudiantes universitarios alemanes transportaron 20.000 libros para ser quemados. Entre ellos varios libros, sobre todo intelectuales y novelas francesas, porque contenían supuestamente material en contra de los nazis, en contra de esta horrenda parte de la historia. También había libros que fueron quemados, como los de Thomas Mann, Erich Maria Remer, Carlos Marx, H.G. Wells, las 12 tesis del fueron destruidos mientras se coreaban las 12 tesis del Manifiesto para la Purificación de la Lectura y el Pensamiento Germano, donde bibliotecas públicas y privadas fueron destruidas por no considerarlas alemanas. Y también el mismo ejemplo lo tuvieron los japoneses, que destruyeron miles de libros que hablaran de temas de los aliados. Durante los bombardeos en Londres también fueron destruidos muchos libros, muchas bibliotecas. Y en la guerra de Irak, cuando los Estados Unidos decidieron, el presidente George Bush decidió que era que el que había conspirado contra él no era un gobierno iraní, no fue el gobierno iraní, sino el gobierno iraquí, pues se vio de pronto obligado, bueno, el hombre lo que hizo, y que en su ignorancia, porque es un hombre que tampoco lee, pues resulta que hubo un enorme saqueo a la Biblioteca Nacional y la destrucción de gran parte del acervo del lugar donde nació la civilización humana. Según la Convención de la Haya de 1954, la nación que ocupe otra debe de cuidar los bienes culturales como principio legal ineludible. Sin embargo, Estados Unidos eso parece que les valió queso. Además, el edificio que en 1977 construyó el gobierno iraquí en la capital de Bagdad, se encontraba todo el archivo general, que también desaparecieron 10 millones de documentos, algunos de ellos de la época del Imperio Otomano. Yo les voy a recomendar un libro, ya ven que siempre les recomiendo algo. Hoy les voy a recomendar, no nada más que vayan y recuerden, es en el Auditorio Nacional del 21 al 28 de junio, donde está la liquidación de los libros. Vayan antes, porque todos esos libros no van a regresar. Todos los libros, los que sobren, van a ser quemados, porque no pueden ser regalados y tampoco pueden ser guardados. Lamentablemente vivimos ante leyes que creen que el libro es un objeto. Entonces, hay que rescatar muchos de esos libros y hay que rescatar mucho del acervo que nos corresponde, porque de alguna manera es nuestra historia. Y bueno, yo les recomiendo leer el libro Historia Universal de la Destrucción de los Libros, de Fernando Báez. Búsquenlo, está en la editorial... lamentablemente no tengo la editorial presente, pero búsquenlo, se llama Historia Universal de la Destrucción de los Libros, de Fernando Báez. Es un libro muy interesante, que habla precisamente de todos esos terribles crímenes que se hicieron al destruir millones y millones de libros, que es el acervo cultural de la civilización humana. Sin los cuales, miren, nosotros podemos preservar muchas cosas y podemos preservar, pero lo estamos viendo en un paralelismo terrible con el movimiento gay, que actualmente muchos dirigentes jóvenes del movimiento gay, gente más joven, menor de 28 años, piden el cierre de los antros, la destrucción del pasado y olvidarnos que hubo alguna vez un movimiento, porque les avergüenza saber que sus padres ideológicos, es decir, nosotros y los que nos precedieron, hicimos cosas como defender la libertad y el derecho a ser homosexual, porque ellos lo ven simplemente desde el punto de vista del derecho como consumidor y no de los derechos políticos y los derechos sociales. Bueno, si quieren léanlo pronto, vamos a tener esa columna acerca de este terrible problema. Pero bueno, en ese paralelismo es donde nos quedamos el día de hoy. Mientras tanto, yo les recuerdo, esto es el After, el programa de literatura y otros temas contemporáneos. Muchísimas gracias por estar escuchando esta noche. Yo soy Master Gerardo. Y recuerden, estamos todos los jueves a la medianoche, o viernes a las 0 horas por comunidadledelmexico.blogspot.com. Búsquenos como elafter.podomatic.com a partir de mañana, los viernes al mediodía. Muchísimas gracias por estar escuchando. Y bueno, los dejo con el tema que siempre cierra el programa. Un tema tomado de Evangelion, que mucha gente le gusta. Muchísimas gracias y muy buenas noches.